En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 20 de abril, es la 1:36. Hoy es San Teodoro. Significa este nombre don de Dios, regalo de Dios. Hay varios santos con el nombre de Teodoro, pero nos quedamos con Teodoro el Estudita. Algunos de los elementos principales de lo que él dijo son el amor al Señor encarnado y a su visibilidad en la liturgia y en los iconos, en las imágenes sagradas, tener espíritu de pobreza, de sobriedad, de renuncia, castidad, dominio de sí, humildad y obediencia. Tratemos de seguir estas enseñanzas que realmente nos van enseñando, nos van mostrando el camino de la verdadera vida en Jesucristo. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Hoy vamos a hablar enseguida con Óscar Miguel Casas, que es conciliario de los Scouts en nuestra provincia. Hola Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Además, este domingo es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, por todas las vocaciones. El lema es, tienes una llamada. ¿A qué nos llama Dios? ¿En qué dirección tenemos que tomar nuestra vida? ¿La llamada y la respuesta es solo para los jóvenes? Vamos a rezar por las vocaciones, por la necesidad de personas, hombres y mujeres, que se consagren por entero al servicio del mundo, de la Iglesia y de Dios. Este fin de semana, la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria tiene programados unos ejercicios espirituales. Van a ser en la Casa de los Pasionistas de Daimiel, desde hoy hasta este próximo domingo. Y esta semana volvemos a tener formación de agentes de pastoral. Ya saben que hay 4 centros de formación, que son Ciudad Real, Herencia, Tomelloso y La Solana. Para el año próximo se continuará esta iniciativa de formación bianual, que está resultando tremendamente interesante. Más de 600 personas están participando. Nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr, y estamos también en Instagram, en la cuenta @diocesisciudadreal. Y este equipo que cada viernes pone toda la ilusión para que a todos ustedes les llegue el Espejo de Ciudad Real. José Andrés Antón en el control, que además está esta semana especialmente contento porque somos líderes de audiencia en nuestra provincia. COPE es líder de audiencia y por eso muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por acompañarnos, por estar unidos a través de la radio. Inma Serrano nos acerca cada semana a los patronos de nuestra provincia. Hoy nos ayuda a descubrir la imagen del Santísimo Cristo Salvador del mundo de Calzada de Calatrava. Ya al final, Antonio Gallardo, hoy le va a servir de apoyo y de inspiración la película, magnífica película de Steven Spielberg, Atrápame si puedes. Y ya al final, el tuit del Papa. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aprovechando que este fin de semana hay un encuentro diocesano de los Scouts Católicos, hemos invitado a Óscar Miguel Casas Arévalo, que entre otras tareas pastorales es conciliario de los Scouts en nuestra provincia. Y vamos a compartir este tiempo de radio con él para que nos hable de entrada de qué son los Scouts Católicos y cómo están organizados. Óscar, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Pues a ver, cuéntanos eso.
Vamos a ver, los Scouts son un movimiento eclesial, entendido dentro de la Iglesia, que lo que buscan es la educación no formal, es decir, no estructurada, sino ayudándose en lo que aportan los niños, los jóvenes, basándose en el método del escultismo, que inventó Baden-Powell, allá a principios del siglo XX, y también del Evangelio de Jesús. Por eso somos Scouts Católicos.
¿Y cuál es vuestra dinámica? ¿Qué hacéis así en lo concreto?
Generalmente los grupos scout se reúnen una vez a la semana y siguiendo un proyecto educativo incorporando a los chicos a ese proyecto educativo, pues desarrolla mediante el juego, mediante dinámicas, de una forma más lúdica, pues los valores que se quieren transmitir y las enseñanzas que se quieren transmitir. Luego, pues en Navidad, Semana Santa y en verano, hacen unas acampadas un poco más especiales para reunirse todo el grupo y pues fomentar la convivencia, un poco incidir más en las cuestiones para trabajar dentro del grupo. Y también a nivel diocesano, pues una vez al año nos juntamos todos los grupos de la provincia para celebrar al patrón.
Y este es el encuentro que vais a celebrar este fin de semana.
Efectivamente, sí. Vale.
Es decir, que no es, dicho de otra forma, te lo pregunto de otra forma, ¿en qué se diferencian la dinámica de los grupos de scouts católicos de la catequesis parroquial, que estamos acostumbrados? Uh-huh. Todos sabemos qué es la catequesis parroquial. Pues ¿en qué se diferencia y en qué se parece?
Un grupo scout no es un grupo de catequesis, uh-huh. eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, yo tengo muy claro que un grupo scout ayuda muchísimo a la catequesis, uh-huh. porque lo que hace es, desde una perspectiva, pues eso, mucho más lúdica, mucho más dinámica, completar esa formación que se recibe más formal en catequesis y que se trabaja de una forma más informal en el grupo scout. Entonces, al final, el chico que va a catequesis y que va a un grupo scout, pues recibe un acercamiento a la fe, al Señor y a los valores humanos y cristianos muy completa.
Es decir, que un chaval puede, o chavala, claro, evidente, puede estar en la catequesis parroquial y al mismo tiempo pertenecer a un grupo scout en su
perfectamente.
Parroquia.
Perfectamente. De hecho, yo creo que es lo más es muy recomendable, porque uh-huh. completas las dos facetas uh-huh. de la educación de un niño.
Uh-huh. Y como hay o habláis de scouts católicos, ¿es que hay grupos de scouts que no son católicos?
En principio, el fundador, Baden-Powell, ¿sí? Pensó que cada grupo scout debería tener una espiritualidad, ¿vale? Uh-huh. Cuidar una fe. De hecho, en el saludo siempre se resaltan los tres pilares del escultismo, que son la familia, que es el país, la sociedad, y que es también Dios. Uh-huh. Cada uno, cada grupo, en función de su religión, en función de su fe. Pero es muy importante tener ese pilar claro.
¿Por qué? Porque ¿cómo se hace el saludo? Con los tres dedos hacia arriba. El anular, el índice, el corazón y el anular hacia arriba.
Eso,
¿no?
Es.
Ese es el saludo scout.
Ese es el saludo scout. Sí. Entonces, con esos tres pilares se señala que también la espiritualidad es muy importante. Uh-huh. Y hay otros grupos que no son católicos, evidentemente. A lo mejor son protestantes, o a lo mejor son grupos incluso musulmanes o judíos. Y luego existe también grupos que son aconfesionales. Por ejemplo, la línea que sigue la Federación de Scouts de España es una línea aconfesional. Hay algunos grupos que son más cristianos, otros grupos que no lo son tanto, pero no se mojan en la cuestión eclesial. Uh-huh. El grupo scout católico, los grupos scout católicos son una realidad dentro de la iglesia, pues como una cofradía de Semana Santa. Uh-huh. Exactamente igual.
Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar del encuentro diocesano de este fin de semana. ¿Cuándo empieza y qué tenéis preparado?
Pues comenzamos este sábado.
Bueno, es aquí en Ciudad Real.
En Ciudad Real, en el seminario diocesano.
Sí.
Y comenzamos el sábado por la mañana, tienen actividades en la ciudad, o sea, es decir, si veis un tropel de chicos por toda la ciudad con pañoletas al cuello, esos son los scouts. Y luego, pues después, en el seminario, pues pasarán también a las actividades, tendremos un ratito de oración, luego por la noche hay una velada con un teatro especial que han preparado los seminaristas,
¿sí?
un teatro llamado Una Divina Comedia, una ¿sí? cosa un poquito peculiar, uh-huh. recorriendo los patrones del movimiento scout, uh-huh. los santos principales, y luego, pues al día siguiente, también siguen con actividades, trabajando el tema que se tiene que trabajar este año, la Eucaristía, la comida y cerramos el encuentro.
Y será, además de las dinámicas que se vean por la ciudad de grupos con pañoletas, como has dicho, pero todo estará centralizado en el seminario.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Y no está abierto para que vaya todo el mundo, sino que es un encuentro diocesano.
Es un encuentro diocesano para ellos.
Vale, muy bien. ¿Y cuántos grupos hay en nuestra provincia?
Pues actualmente son 9 grupos. Uh-huh. En estos últimos 5 años hemos crecido en 4 grupos nuevos.
Uh-huh. Y seguro que te sabes las parroquias donde están.
Sí.
Porque seguro que escuchando el programa se sentirán contentos de decir, oye, que en mi parroquia hay un grupo scout.
Sí, sí. En Puerto Llano, por ejemplo, hay dos uh-huh. grupos scout. El grupo Bosco uh-huh. y el grupo de San Juan Bautista. El grupo Bosco está en el Colegio de Salesianos
¿sí?
y el grupo de San Juan Bautista en la parroquia de San Juan Bautista. Uh-huh. En Almodóvar también hay otro grupo, el grupo Álamo. En Almadén y Comarca, el grupo Azogue,
¿sí?
Luego ya nos vamos para el norte y tenemos en Socuéllamos el grupo Baco, en Argamasilla de Alba el grupo Alba,
¿sí?,
en Herencia el grupo de la Inmaculada,
¿sí?,
y en Ciudad Real tenemos dos grupos, el grupo Chaminade y el último grupo que se ha incorporado de reciente creación, que es el grupo Scout San Pedro, en la parroquia de San Pedro.
Sí, sí. Vale, muy bien. Oye, ¿habéis notado algún tipo de crecimiento estos últimos años?
Sí, sí.
Es decir, ¿como que se esté poniendo de moda?
Llaman mucho a la puerta preguntando por el escultismo, cómo formar un grupo Scout, sobre todo las parroquias. Uh-huh. Sobre todo sacerdotes preguntan mucho. El último caso, el caso de San Pedro, hace poco tuvimos el caso de Argamasilla y de Herencia. Es decir, uh-huh, hay interés porque es una forma de trabajar el Evangelio y de una forma diferente. Uh-huh. Entonces, las parroquias se están preocupando por qué hacer, como ha habido este cambio de la confirmación, un poquito, sí, sí, pues, qué hacer después, qué aportar. Entonces, la metodología Scout es una respuesta muy enriquecedora y, de hecho, se está notando el interés y, de hecho, la formación de nuevos grupos.
Claro. Es verdad, es que hay que recordar que hace 2 años se unificó el itinerario catequético y, uh-huh, que al mismo tiempo que se retrasaba 1 año la edad para que los niños recibieran la primera comunión, que antes la recibían en 3.º de primaria, ahora la reciben en 4.º de primaria, pero al mismo tiempo se adelantaba la edad de la confirmación para que todo el proceso de catequesis estuviese unido, de forma que cuando un niño o una niña hacen la primera comunión, continúan en catequesis, formándose en la fe, hasta que más o menos en 2.º de la ESO, uh-huh, reciben el sacramento de la confirmación, ¿no?
Eso
completan
es
su iniciación cristiana. Oye, ¿y por qué el patrón de los scouts es San Jorge? ¿Hay alguna explicación o...?
El fundador, Baden-Powell, lo estableció así. Es decir, nos acogemos a la protección de San Jorge, que es el ideal de caballero cristiano.
Sí.
Entonces, un scout debe de ser pues un soldado de Cristo, uh-huh, entendido así en sentido amplio.
Sí, sí.
Entonces, es el ejemplo un poco a seguir a nivel general por todos los scouts. Luego, uh-huh, ya tenemos cada rama, cada unidad de chicos, por edades, tiene sus propios patrones.
Ah, sí.
Claro. Desde, por ejemplo, los pequeñitos, los niños de 6 a 8 años,
¿sí?,
tienen al patriarca Noé.
Anda.
Por ejemplo.
Sí, sí.
Luego los que están entre, creo que es 4º y 6º de primaria, tienen a San Francisco de Asís, los lobatos. Uh-huh. Los preadolescentes de 1º a 3º de la ESO tienen a Santiago Apóstol.
Uh-huh.
Y los adolescentes que se encuentran entre 4º de la ESO y 2º de bachillerato, a San Pedro Apóstol. Y los universitarios, a San Pablo.
San Pablo. Está bien. O sea, que se puede empezar, por lo que has dicho, que me has dado pie a la pregunta, desde 6 años.
Desde 6 añitos se puede acabar. El proceso va desde 6 añitos hasta los 21.
Sí, sí.
Es un proceso muy amplio.
Sí, sí, es un proceso muy amplio. Pues eso que, como tú decías, enriquece la fe.
Sí.
Muy bien. Óscar Miguel Casas, que es el consiliario de los Scout en nuestra provincia y que nos ha acompañado en el espejo de este viernes, de este 20 de abril, porque este fin de semana es el encuentro diocesano de los Scout de nuestra provincia en el seminario. Pues muchas gracias,
gracias
y mucho ánimo. Que trabajar con la infancia y con la juventud es una tarea que insustituible y ahí hay que estar.
Y es muy bonita y merece la pena.
Y merece la pena, es preciosa. Muy bien, muchísimas gracias, Óscar.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter es @inmasolanera y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Ya saben ustedes que cada semana Inma nos va acompañando, nos va descubriendo la historia, la imagen de uno de los santos patronos de los pueblos de nuestra provincia. Hoy nos acercamos al Santísimo Cristo Salvador del Mundo, de Calzada de Calatrava. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana nos paramos en Calzada de Calatrava para hablar de su patrón, el Santísimo Cristo Salvador del Mundo. Comenzamos haciendo referencia al culto a la figura de Cristo, que apenas estuvo extendida en el campo de Calatrava a finales de la Baja Edad Media, siglos XIV y XV, al menos en lo que se refiere a la devoción popular. Prueba de esto es que solamente se documentan 2 ermitas, una de ellas en la llamada La Calzada. Esta ermita del Salvador del Mundo en Calzada de Calatrava aparece documentada por primera vez en el año 1463, en la visita realizada a la villa por los visitadores de la Orden de Calatrava. No se tienen más noticias de la ermita del Cristo hasta el año 1510, con motivo de otra visita, mencionándose también y por primera vez la cofradía del Señor San Salvador. Posteriormente, en el año 1657, la ermita fue incendiada. Tras un periodo de decadencia, esta cofradía se extingue y en el año 1760 se vuelve a fundar como Hermandad de Cristo Salvador del Mundo. Después de un obligado paréntesis, los cultos y actividades de la hermandad fueron retomados en el año 1847. Del origen de la imagen del patrón de Calzada de Calatrava poco sabemos, Miguel Ángel. Si bien existen referencias en libros de actas antiguos donde se dice que procede de Olot, en Gerona. La actual imagen vino a sustituir a otro Cristo crucificado en madera policromada que está documentado en lienzos y fotografías del siglo XVII o principios del XVIII y que fue destruido durante la Guerra Civil. La mala manipulación de la obra durante años hizo que la imagen sufriera numerosos arañazos y golpes que dañaron la superficie de la obra. Por ello, en octubre de 2003 se procedió a restaurar la imagen del patrón. Fíjense que los fieles calzadeños siempre han tenido una gran devoción hacia la imagen del Santísimo Cristo Salvador del Mundo. Inducidos por esto y debido a los innumerables favores que habían experimentado en todas sus necesidades, en septiembre de 1780 se acordó reedificar la ermita para darle más altura y más anchura, ofreciéndose los vecinos para trabajar en dicha obra. Esto nos demuestra la multitud de personas que asistían a los actos celebrados en su fiesta en septiembre. Por último, como dato curioso, decir que en el año 2010 se celebraron los 500 años de la creación de la Hermandad del Santísimo Cristo Salvador del Mundo. Con motivo de ese quinto centenario, el patrón de Calzada de Calatrava fue ese año el protagonista del cupón de la ONCE del día 1 de abril, coincidiendo con la celebración de Jueves Santo. Así les hemos ofrecido la historia del patrón de Calzada de Calatrava, el Santísimo Cristo, Salvador del Mundo. Nada más por hoy, un saludo, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Querido papá, siempre me has dicho que un hombre honesto no tiene nada que temer, así que hago todo lo posible por no tener miedo. Siento haberme escapado, pero tú no te preocupes.
Ya saben, en Twitter el hashtag comentario con cine. Hoy la película que le sirve de apoyo a su inspiración es Atrápame si puedes, basada en una historia real. En los años 60... Frank Abagnale, Leonardo DiCaprio, es un joven escurridizo, delincuente, que va usurpando distintas identidades, distintos oficios, médico, abogado, copiloto de líneas aéreas, y Tom Hanks, que va persiguiéndolo como agente del FBI. Y siempre va un paso por delante. Pues vamos a escuchar a ver ¿qué nos cuenta con esta película Antonio Gallardo? Con el hashtag comentario con cine.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2002, el director norteamericano Steven Spielberg dirigió la película Atrápame si puedes, una biografía cinematográfica del personaje real Frank Abagnale Jr. Y digo personaje, pues existió en realidad, pero con una vida que parece hecha para ser un guión de cine. Fue llevado a la pantalla por dos de los mejores actores del momento, Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. El papel de DiCaprio es el de Frank Abagnale, que con tan solo 19 años consiguió estafar millones de dólares haciéndose pasar por piloto de línea aérea, luego por médico y finalmente por abogado, para poder falsificar cheques. Tom Hanks interpreta a un agente del FBI que persigue al anterior por todo el país intentando darle captura. Franca Bagnale vivió en su infancia la implacable política de los bancos que desahuciaron a su familia y posteriormente el divorcio de sus padres. Les recomiendo mucho esta película, pues ambos personajes, ladrón y policía, son presentados con un lado humano que al final los hace coincidir, empatizar e incluso colaborar. En estas últimas semanas, la política española vive su enésimo sainete, protagonizado por personajes que fingen lo que no son para intentar medrar en sus aspiraciones. Vergüenza ajena da ver a mandatarios patrios con un currículum falseado o engordado, con másteres que no lo son, cursos que no han hecho, carreras que no han estudiado u ocupaciones que no han desarrollado. Mientras el pobre Frank Gabañel Jr. probablemente hizo lo que hizo de manera pícara para subsistir, estos políticos españoles lo hacen para trepar puestos en el escalafón que les permite obtener réditos. Aspirar a ser lo que no se es no deja de ser un anhelo e incluso podría ser un acto de envidia, pero fingir ser lo que no se es un acto temerario y miserable. Es verdad que no deja de ser una anécdota en medio del basurero que se juzga en Andalucía, la mayor estafa institucional de la democracia española, la de los eres falsos, pero este tema de los currículum falsos refleja la baja condición de quien engaña públicamente sin pudor alguno. Una muestra más de a lo que conduce querer a toda costa una sociedad del bienestar en lugar de una sociedad del bien ser. Si así fuera, nos empeñaríamos más en ser y menos en aparentar y fingir. Pues pidamos a Dios esta tarde, hombres y mujeres competentes, dignos y limpios, que llenen la política española, la que a la postre nos ha de hacer prosperar de manera justa y solidaria. Buenas tardes, feliz Pascua de nuevo y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. El tuit es de hace 28 minutos y nos dice el Papa: recordemos hoy lo que decía don Tonino Bello: no bastan las obras de caridad si falta la caridad en las obras. Fíjense qué matiz tan bonito y qué interesante este tuit del Papa citando a don Tonino Bello: no bastan las obras de caridad si falta la caridad en las obras. Y es que en todo lo que hacemos hay que poner el corazón apasionado de aquellos que de verdad confían en Dios y que saben que todo está en sus manos. Les recuerdo que el domingo la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago, que además este domingo va a decir Óscar Miguel Casas, que ha estado compartiendo la radio con nosotros hablando de los scouts, pero como también es el delegado diocesano de pastoral vocacional y este domingo es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, pues por eso va a decir él la misa desde la parroquia de Santiago. Después, a las 10 menos 20, el informativo diocesano para recorrer toda la actualidad de nuestra iglesia. Llegan ya Pilar Cisneros y Antonio Herraiz en Mediodía COPE en el informativo. Nosotros volvemos al Espejo de Ciudad Real el próximo viernes 27 de abril, fiesta de la Virgen de Montserrat. Con Santa María, Virgen y Madre, recorremos el camino de nuestra vida y sabemos con ella hacia dónde caminamos. Para hoy y siempre, buenas tardes.